Turning now to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 6.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y nuestro tema es disciplinas cristianas vitales. Y al considerar este tema, tenemos que comenzar con un estudio de la persona a quien Pablo se dirige en estas palabras. ¿A quién le está dando esta instrucción? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y la persona a quien se dirigen estas palabras, obviamente, es Timoteo. Y frecuentemente se dice que el problema con Timoteo es que había cierta timidez en él. Sino es que también habría en él ciertos periodos de cobardía y timidez. Y normalmente se basan estas aseveraciones en unas palabras en la primera carta a los Corintios. Podemos ir ahí, porque podemos verlas y estudiarlas. Y yo creo que lo que se argumenta no tiene ningún fundamento. Y entonces hay una razón por la cual comienzo con esto. Entonces, primera carta a los Corintios 16, 10, dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Primero los Corintios 16, 10 y 11. Y frecuentemente se dice que Timoteo es un hombre temeroso. Y los que recibieron la carta a los Corintios tuvieron que ser advertidos de que le trataran cuidadosamente y que no le dieran ninguna razón por la cual tuviera que temer. Sin embargo, eso no tiene sentido. No tiene sentido con Timoteo y con su contexto, y es mucho más razonable suponer que lo que el apóstol está haciendo y le está diciendo a los corintios que haga es que no le intimiden, no sugiriendo que él tuviera temor o fuera tímido, sino que los corintios eran una multitud muy que intimidaba a las personas. Y se enorgullecían por su sabiduría griega y sus grandes oradores y filósofos, etc. Y ellos habían tratado al apóstol Pablo mismo bastante mal. Y cualquier persona de fuera de su cultura, ellos pues lo maltratarían. Y más bien esperaban que citasen estas personas sus propias autoridades y usasen sus métodos. Y entonces Timoteo era un pueblerino. Alguien que venía de un pueblo y no refinado. Entonces Pablo les había dicho que le tratasen bien, pero eso no implica que Timoteo es tímido. Y es importante que consideremos esto, de modo que podamos ver la fortaleza del pasaje que estamos estudiando. Aquí en segunda de Timoteo, es un llamado razonable a los corintios a que traten con cortesía y respeto a un siervo del Señor que es joven, que fue enviado a ellos, y no es algo que refleje si él tiene denuedo y valor o no. Y vamos a ver un momento aquí el capítulo 3, versículo 10, donde Pablo le dice a Timoteo: tú has conocido mi doctrina, mi manera de vida y propósito y fe y longanimidad y amor y paciencia y persecuciones, versículo 11, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y ahí Listra es donde Timoteo primero escuchó a Pablo. Y allí en Listra él escuchó el evangelio por primera vez. Él fue salvo por la predicación de Pablo. Él testificó la persecución tan grande ahí en Listra. Dice: persecuciones que he sufrido. Timoteo muy probablemente fue uno de aquellos que ayudó a Pablo cuando él fue apedreado. Muy probablemente él vio cómo apedrearon ahí a Pablo. Y después Timoteo llegó a ser predicador, un siervo de Dios del cual se hablaba tan bien, la iglesia de Listra hablaba muy bien de él, de modo que Pablo más adelante le llevó a su propia misión y en su equipo de predicadores, y entonces le dejaba en lugares como Efeso, donde había situaciones difíciles, donde los judaizantes venían a las iglesias y explicaban sus herejías. Y Timoteo fue enviado allí a lidiar con ese asunto, para ayudar a la iglesia y a ver que pudiera estar firme. Así que él tiene que haber sido una persona de gran fortaleza y de nuevo. Y al haber visto la persecución que Pablo sufrió, quien se sabía que era un ciudadano romano, y perseguirle a él era peligroso para los gentiles, pues Timoteo entonces sabía que él, como una persona más joven, también sería perseguido. Sin embargo, él siguió adelante y nunca desertó la causa. Así que yo no creo que nunca tengamos que tener en nuestros pensamientos que Timoteo era un hombre tímido, sino que era un hombre que tenía gran valor donde quiera que él estuviera. Y ese era Timoteo. Y a él se le dio la tarea de llevar la antorcha de la verdad, porque el apóstol iba a enfrentar la muerte. Entonces, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y qué vemos aquí en el versículo 3, versículo 6? Donde dice que te aliento que, o más bien te encomiendo a que alientes el don que está en ti, en el versículo 6 del capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y entonces no es que él estuviera diciendo, como has recaído, te voy a alentar a que vuelvas a tu posición, a tu puesto de antes. Y si eso le dice a Timoteo, quien estaba con el apóstol durante muchos tiempos, muchos periodos de tiempo, y si esto le decía a Timoteo, pues con toda certeza lo dirá a nosotros. No es que Timoteo estuviera decayendo, no. Timoteo tenía un gran servicio cristiano y era valiente, y aún así se le tuvo que recordar que alentase el don de Dios. Y eso me dice a mí que este don de Dios fácilmente decae en nosotros. Y muy fácilmente perdemos fervor. Y este es un deber cristiano constante, que avivemos el don que Dios nos dio. Y hace poco tiempo estábamos hablando de la mortificación del pecado. Hemos hablado al respecto del privilegio y la tarea de reflexionar al respecto de las cosas de Dios. Y aquí esta noche tenemos otra cosa importante. Tenemos que avivar el fuego del don que Dios nos dio. Y el apóstol dice esto de diferentes formas a través de esta epístola. En el versículo 14, por ejemplo, dice, el depósito que se te encomendó, que se te encomendó. Esto guárdalo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es la misma idea, es el mismo punto. Alentar el don de Dios que está en ti. Así que ves aquí lo que quiero decir. Aquí no solamente tenemos un recordatorio que sea solamente para Timoteo, porque él estuviera fallando. No, él no estaba fallando, enfatizo. Él era un valiente siervo de Dios. Y a pesar de eso, incluso a él se le tenía que recordar que él avivara este fuego. Y vamos a ver qué significa que avivemos el fuego constantemente. Y el segundo punto, a medida que estudiamos el versículo 6, es cuál era el don de Dios. Vamos a estar cambiando de la primera carta a la segunda carta para que podamos ver qué es lo que quiere decir Pablo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y Pablo dice aquí por la imposición de mis manos. Él tuvo participación en un servicio en el cual se impusieron manos a Timoteo para comisionarlo, lo cual fue realizado por los ancianos de su iglesia, y el apóstol estaba allí también. Y esto era un símbolo. Cuando el apóstol Pablo dice que está en ti por la imposición de mis manos, Lo que quiere decir y lo que entendemos es que el don que Dios le había dado, no Pablo ni los ancianos, sino Dios, ese don que Dios le había dado a Timoteo fue reconocido por los ancianos y por Pablo. Entonces, cuando se impusieron las manos, fue eso solamente un acto simbólico de reconocimiento y de comisión, de una comis un comisionamiento de la iglesia y de Pablo. Ellos no impartieron el don, sino que aquí vemos que tenemos un don de gracia de Dios. Entonces, no estamos hablando de un don que Pablo le haya dado, ni tampoco ningún otro hombre. Entonces, el acto es solamente un acto de reconocimiento y Pablo dice, acuérdate de cuando fuiste comisionado a la obra del ministerio. Y esa comisión señala un don que Dios le había dado. Mira Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Aquí tenemos la referencia a los ancianos y dice así, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La profecía aquí significa que en aquellos días, cuando había profetas todavía, había un profeta a la mano que fue capaz de afirmar que esa era la voluntad de Dios. Entonces aquí se dice que fue dado por profecía. Y la profecía nunca da un don en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Lo que hizo la profecía fue identificar que estaban haciendo lo correcto al comisionar a Timoteo. Y que dice, entonces no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Y de qué don estamos hablando? Pues podemos verlo aquí a través de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 18, leemos las siguientes palabras. Dice así, y todo esto tiene que ver con el don. Este mandamiento, esta comisión solemne y orden y responsabilidad, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo la fe, etc. Así que es un cargo. Y vamos al principio mismo de Primera de Timoteo y leemos el capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y todo esto es parte del encargo que tenía Timoteo, de que advirtiese a aquellos maestros que enseñaban cosas erróneas y que se asegurase que la verdad y nada más que la verdad fuese enseñada. Y esto es solamente parte del cargo que él recibió. Y después vemos otros aspectos, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay que guiar a la iglesia en el ministerio de la intercesión y en la oración. Después, versículo 3 del capítulo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Después, capítulo 3, versículo 15. Todo esto nos muestra cuál es este don, cuál es este cargo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Todos los procedimientos para guiar a la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El encargo de Timoteo era que enseñase estas cosas también. Y en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, se apartarán de la fe. Y aquí lo tenemos una vez más, advertencia en contra de los falsos maestros. Versículo 6 del capítulo 4. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Y en última instancia, capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en la palabra como parte de su ministerio, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todo está aquí. No hay que ser negligente con el don que está en ti. Y después, versículo 15, dice, ocúpate, medita en estas cosas. Y versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, yendo de vuelta, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Su don era la obra del ministerio y todas las capacidades que se le dio para poder llevar a cabo esta obra. Y esto tiene que ser avivado. Esas cosas no permanecerán fervientes y no se hará de forma celosa, simplemente de forma automática. Así que el don de la predicación es el que tenía Timoteo. La obra del evangelismo, la enseñanza de doctrina también. El levantar a Cristo, exaltar a Cristo, exhortar a las personas. Y Pablo hace referencia a la lectura pública de la palabra de Dios también, y a la oración, y al ministerio personal, y alentar a otros. Y en lo que respecta a Timoteo, todo esto eran aspectos del don y el encargo que recibió. Y tenemos que avivar estas cosas. Y Pablo lo dice de forma muy amable. Él utiliza el verbo más gentil en esta orden, el más gentil verbo que pudo haber utilizado, por lo cual te aconsejo, te recuerdo. Le está hablando a él como alguien que debe ser respetado, a pesar de que él es el hombre más joven ahí en la obra. Pablo no le está castigando, simplemente está recordándole un deber que todo cristiano debe recordar, el avivar el fuego del don de Dios. ¿Y qué exactamente era el don entonces? Bueno, estas cosas no son naturales. Tal vez Timoteo, incluso antes de su conversión, tal vez él era una persona elocuente y puede ser que él tenía una elocuencia natural en él. Pero lo que Pablo está mencionando aquí es un don que Dios le dio, que es más alto que cualquier cosa natural y que le agrega lo que tenía de forma natural y hace más por él y equipa a Timoteo a que no solamente sea elocuente, sino a que sea una persona que pueda razonar con personas a respecto de cosas espirituales y les ame. Y Dios le capacita para poder desear persuadir y ayudar a otros y poner las cosas de tal forma, verdades espirituales de tal forma, que el Espíritu Santo las puede aplicar a los corazones y mentes. Y esto es algo diferente. Estamos hablando de un espiritual, a pesar de que tal vez él tenía habilidades naturales. Y él tenía que ver el lado espiritual de estas cosas y tenía que avivar el fuego de esas cosas. Y en aquel entonces los dones incluían el don de profecía. Y muchas veces explicamos que esto fue dado solamente en el tiempo de los apóstoles. Por ejemplo, la señal de lenguas, idiomas, era un ministerio. Pero ahora, en vez de las señales de lenguas, que fue una señal para los judíos, de que la iglesia del Nuevo Testamento era auténtica y los judíos tienen que confiar en ella y volverse a ella, y en vez de eso ahora tenemos la capacidad y la habilidad de testificar y hablar representando a Cristo. Y de poder tener conversaciones espirituales. Y es un don que es dado a todos los creyentes, en cierta medida. Y tenemos el don de sabiduría. No necesariamente que tengamos la sabiduría del apóstol Pablo, pero todos tenemos cierta medida de este don. Y el Nuevo Testamento lo llama unción. Y podemos entender bastante la escritura de una forma que nunca podíamos hacerlo antes de la conversión. Se nos dio una mente entendida, una comprensión de ciertas cosas. Y todavía tenemos que aprender, necesitamos ayuda. Y aún así, tenemos entendimiento, tenemos sabiduría. Y este es un don espiritual. Tenemos entendimiento, tenemos el don de la oración. Algunas personas tienen este don en gran medida y pueden hacer oraciones de fe al respecto de grandes cosas, y eso es un don secreto que Dios les dio. Pero todo mundo, todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios tiene estos dones en cierta medida. Todo cristiano puede orar. Y también en la iglesia hay otros dones distribuidos, ayudas y gobiernos, dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 12. Y eso cubre diferentes funciones en la iglesia. Funciones de los ancianos, etc. Después 1 Corintios 13 hace referencia al don de fe y esperanza y anticipación y caridad o amor, que es el más alto don. Así que si tú tienes fe, es un don. Y esto tiene que ser ejercitado. Y tienes esperanza, anticipación, para poder desear el cielo y anticipar las bendiciones de Dios en la tierra y también en el cielo. Pero si tú nunca ejercitas ese don, tu anticipación caerá. Y muy pronto tendrás grandes problemas de certeza de salvación. Y después el amor, el más alto don. Así lo llama la escritura. Este es un don especial que Dios nos da en la conversión. Nos da en la conversión esto. Y vamos ahora entonces a considerar la necesidad que tenemos de avivar el fuego del don que Dios nos da. Y eso es lo primordial. Incluso Timoteo tenía que recordar esto porque el fuego muere. Y si tú eres una persona de la ciudad, o tal vez seas una persona del campo, donde todavía puedes ver una fogata, pues entonces entenderás el lenguaje que utiliza Pablo. Pero si tú eres una persona citadina y lo único que conoces es tal vez un radiador para calentar, o tal vez un calentador de un cuarto que está basado en gas, entonces tal vez no puedas entender muy bien las palabras de Pablo. Hasta cierto punto sí. Que avives el fuego del don. Aquí tenemos una ilustración de fuego. Hay que avivar el fuego del don que Dios nos da. Este es el lenguaje del apóstol. Y en los días de fogatas al aire libre, todavía existen fuera de las zonas de aire libre de ciertas ciudades, fogatas, etc. Y esas fogatas abiertas hay que alentarlas repetidas veces a través de una tarde fría o una noche fría, hay que ponerle combustible, leña o carbón o lo que sea. Y si tú te sientas así y lo tratas como un artefacto de citadino, pues entonces se termina y se apaga y te da frío. Y el apóstol dice, incluso a Timoteo, un siervo de Cristo, un siervo con fervor, que sufrió y trabajó mucho más de lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Incluso a Timoteo, de forma amable, se le recuerda que avive el fuego del don de Dios al respecto de todos sus dones, porque si no, entonces se apagarían. Estas características que Dios había dado, estos dones, permanecen vivos solamente cuando son utilizados, solamente cuando se ora por ellos, solamente cuando se ejercitan. El fuego de otra forma decae. Es un deber cristiano fundamental. Por ejemplo, la mortificación del pecado. Intenta vivir la vida cristiana sin mortificar el pecado. Entonces estarás en graves problemas. Intenta vivir la vida cristiana sin reflexionar al respecto de las grandes cosas que tú sabes a partir de la palabra de Dios. Y entonces también tus experiencias espirituales de bendición que Dios te ha dado. Y si no haces esto, te hacen problemas. Intenta vivir la vida cristiana sin avivar el fuego del don que Dios nos da, pues hasta estarías en problemas. Porque este don se acabará. Se apagará. ¿Y por qué esto es así? Porque Dios ha dado dones a cada uno de nosotros que tienen que ser ejercitados y por los cuales tenemos que orar y tenemos que tomar en serio y tienen que ser cuidados de modo que sobrevivan. Pues es uno de los principios que corren a través de la escritura. Y vemos el ejemplo de esto en el maná, que tenía que ser recogido diariamente. De otra forma las personas morirían de hambre, sino que entonces se daba cada día, excepto en el día del Señor. Y este es uno de los métodos que Dios tiene para asegurarse de que todos sus siervos confíen en Él. y oren a Él. Y miren a Él, dependan de Él en el proceso de avivar el fuego de sus dones. Así que no hay que dejar esto de lado. Y eso es lo que quiero enfatizar esta noche. Podemos olvidarlo. Hay un deber que tenemos de avivar el fuego y poner combustible, etc. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Queridos amigos, necesitan algunas personas. Y esto, lo que estoy pensando ahora, hay personas que de forma natural son más vigorosas que otras. Hay personas que parece que hay una energía perpetua. Siempre están avanzando, siempre están haciendo cosas, tienen que hacer cosas. Y a través de la vida hacen muchas cosas. Parecen encontrar la energía necesaria para todo lo que hacen y para siempre tomar iniciativas. Y ellos tienen que avivar el fuego, sí, también. Porque en lo que respecta a ellos, Satanás tiene otro plan. Y si él sabe, Satanás, que tú eres energético y vigoroso y enfocado en primero lo uno y luego lo otro, pues él hará todo lo que pueda para asegurarse de que se te desvíe a cosas incidentales. De modo que tú también tienes que cuidar este don de forma diferente, porque serás desviado a actividades diferentes, interesantes. Y también, por ejemplo, una carrera de negocios que te absorba cada parte de tu energía y tu fortaleza y te llevará también a actividades que te agiten. Él te engañará poniendo objetos en tu camino, tal vez posesiones o algo así, que completamente ocupen tu mente y tu energía. Entonces, ya sea que literalmente seamos desviados del camino, pues toda persona tiene que cuidar los dones. Cuando el apóstol Pablo y las otras y las demás porciones de la Escritura dicen que guardemos el don, él utiliza el verbo griego que significa cuidar. El sentido es guardar, cuidar. Pero la palabra es como un guarda que está mirando y cuidando. Esa es la raíz griega. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con las capacidades y los dones que Dios me ha dado? Y los deberes. ¿Qué está pasando con las cosas que Dios me ha dado por hacer? Hay que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y no es simplemente observar, como alguien que trabaja en un museo, observan las exhibiciones. Cosas que son inertes y simplemente las observan en el sentido de que las cuidan de intrusos. Sin embargo, aquí lo que se tiene en mente mejor se puede ilustrar a través de alguien que está en una fábrica o en otra parte que está cuidando una maquinaria vital y tiene que cuidar esa maquinaria y tiene que hacer ajustes constantemente para que la maquinaria funcione constantemente bien y la operación que se está haciendo continúe y de modo que no se pare la producción. Entonces, lo que se dice aquí es que observemos algo que es como una actividad, el ejercitar nuestro don, ya sea muchos dones, la oración, la testificación, lo que sea, y que mantengamos estas cosas al rojo vivo. Y entonces el fuego siga brillando, ardiendo. Versículo 7, tenemos tres dones en particular, ya los mencioné. Miremos cómo tenemos que alentar estos dones. Está implícito en estos versículos diferentes observaciones que nos ayudan. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, recuerda cómo entraste a la fe cristiana y el ejercicio de estos dones, cómo se te dieron estos dones, cómo se te confiaron estos dones, el cargo que Dios te dio. Piensa al respecto de la gracia de Dios y la experiencia maravillosa que era tuya y los privilegios y no pierdas de vista estas cosas. Aviva el fuego así. Pensando, soy llamado por Dios, Dios me ha llamado a que testifique por Él. Dios me ha llamado a que haga buenas obras por Él. Dios me ha llamado a que le sirva y le ame y ore por otros. Este es mi llamado y estos son mis dones espirituales. Y tenemos que ejercitar estas cosas y tenemos que proteger estas cosas y observarlas. Entonces tenemos que alentar la gratitud, parece ser. Es lo que yo creo que dice el versículo de aquí. Y después pensamos al respecto de la inversión que Dios ha puesto en ti. Y yo creo que vemos un poquito de esto en esos versículos, por ejemplo el 5, donde dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Te acuerdas de esto, Timoteo? Fuiste convertido cuando escuchaste el Evangelio. Y como tenías un contexto judío, escuchaste las palabras de la Escritura, los principios de la fe, incluso de tu madre. Y luego tu madre, tu abuela y tu madre. Y tuviste grandes privilegios en tu crianza. Y el apóstol Pablo hace referencia a esto. Dice que estoy seguro que en ti también. Y podemos nosotros mirar hacia atrás en nuestra vida. Y también nosotros no tuvimos padres o abuelos piadosos. Pero vemos que hay algo ahí. Dios hizo algo y muchos privilegios nos fueron dados. Y tienes que honrar y proteger y ejercitar los dones espirituales que Dios te dio. Estos son dones de Dios. Tienes un deber. Versículo 13, por ejemplo, donde dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Escuchaste un apóstol, seguiste un apóstol en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces hay un deber, una obligación de que estos dones se mantengan vivos. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que protege como un centinela, cuida, observa, ora, clama a Dios que te ayude. Y que te ayude a alentarte y a autoexaminarte y a buscar ayuda. El Espíritu Santo obra a través de la conciencia. Y esto es a través del Espíritu Santo. Esta voz dentro de ti te dice que no eres lo que antes eras y que no estás haciendo lo que antes hacías o que estás haciendo cosas sin el mismo fervor que solías tener, sin el mismo amor por las personas a las cuales hablas o amor por Dios. Y haces cosas tal vez sin tanta oración como antes orabas. No, ahora ya no oras así. Y hay que examinarnos, es el Espíritu Santo que mueve la conciencia. Hay que responder a esto y todo eso está aquí en esas palabras. Donde dice, retén la forma de las palabras. O más bien en el versículo 6, por medio del Espíritu que mora en nosotros. Hay que ver cuál es el ámbito de nuestro don. Tal vez antes buscabas oportunidades para representar al Señor. Y solías hablar de forma gentil y ayudar a muchas personas, muchísimas veces a la semana. Y tal vez hoy es solamente una vez al mes. Tienes que autoexaminarte. Y esto te lo mostrará la autoexaminación. Y dirás, ya no es como era antes. Así que el don tiene que ser avivado. Este es el tipo de aplicación que fluye a través de estas palabras. Vamos a ver unos pocos de estos dones. El don de sabiduría. ¿Cómo mantenemos vivo y alentamos el don de la sabiduría? Bueno, pues asegúrate que utilizas la palabra de Dios. Asegúrate de que la lees, no solamente de forma superficial, sino de forma cuidadosa todos los días. Y haz esas preguntas que frecuentemente mencionamos. Y entonces aprenderás y avanzarás. Y aprenderás también de otras fuentes, también las cosas de Dios. Entonces tu sabiduría será ejercitada. Y cada problema que tú encuentres, y cada lección que tengas que hacer, cada gran decisión que debas tomar, pues tu sabiduría estará ahí operando, activa, al recordar los principios de la Escritura. Y esto es porque utilizas la palabra de Dios. Constantemente aprenderás de la palabra de Dios. Y que hay el aspecto del don de la oración. Hay que ejercitarlo, arrepentimiento diario, esa promesa a Dios intercesión por aquellos que están en tu corazón, oración por todo tipo de necesidades. ¿Y te importa si te repito una vez más la historia de William Houghton, quien era un predicador en el tiempo de Spurgeon, un gran amigo de Spurgeon? Y la capilla de Houghton estaba como a 500 metros del tabernáculo. Y se encontraban cada semana estos dos pastores y hablaban. Y él era uno de esos cristianos en los que Spurgeon confiaba. Y Houghton tenía un problema. Y él sentía que las cosas estaban desmoronándose. Y la razón es que él vivía muy cerca de aquí detrás del tabernáculo, en casas que ya no están allí, pero en la casa que estaba al lado de su jardín, en la siguiente calle, había un perro que ladraba toda la noche. Y él no podía dormir. Y ahora ya le estaba afectando su salud y su concentración. ¿Y qué podía hacer? Habló al hombre que era el dueño del perro y no le importó nada. Y entonces habló con Spurgeon. Dice, ¿qué puedo hacer? Y Spurgeon le dijo, ah, pues ora. Y él dijo, ¿orar al respecto de un perro? Claro, sí, ora. Ora que Dios ayude con el problema. Ya sea que Él te bendiga con un sueño tan profundo que no te va a importar lo que haga el perro, o te dará la paciencia, o removerá al perro. Yo no sé qué es lo que le hará. Spurgeon le dijo a William Houghton, pues ora. Y entonces él confesó, bueno, he sido pastor durante 20 años y nunca se me ocurrió orar al respecto de un perro. Hay que orar por grandes cosas, claro. Y hay que orar por todas las cosas, de hecho. Y entonces él sí oró al respecto del perro. Y el perro se cayó. Y ya no fue molestado en absoluto. Y al caminar en esa calle le preguntó a un vecino qué le había pasado a tal vecino, a su perro. Y dijo, ah, pues encontré un lugar más barato para rentar y se mudó. Entonces el problema en su caso fue removido. ¿Y nosotros necesitamos una enseñanza simple como esta? Sí, sí tenemos que orar por almas, claro, pero no oras por todo. Y tienes tribulaciones y problemas que permites que estén allí, te irritan y te ponen mal. Y tal vez te da una actitud errónea en tu compostura y parecer. Y tal vez ahora ya eres insoportable. Y es imposible vivir contigo. Y nunca has orado respecto del problema. Acuérdate de William Houghton, de ese perro. De ese perro. Y ese es el principio. Y la enseñanza. La oración debe ser ejercitada al respecto de todo. Los cristianos tienen que orar al respecto de todo. Y después está la fe. Hay que ejercitar la fe. Las personas a veces me preguntan, y no estoy hablando respecto de gente en nuestra iglesia, hay gente que pregunta diferentes problemas, y me es muy claro que los cristianos no ejercitan la fe. Porque pasan tanto tiempo diciendo respecto del problema, y pobres almas tienen problemas con alguna situación, y tienen todo tipo de cosas que les pasan y te dicen cómo les afecta, y cuando estamos tan llenos de un problema, pues esto usualmente es evidencia de que no estamos ejercitando la fe en el Señor y no estamos orando con fe, porque lo dejaríamos por completo a sus pies y tendríamos paz si ejercitásemos nuestra fe. Y cuando ejercitamos la fe, entonces alentamos o avivamos el fuego del don de la fe. Y entonces podemos utilizar la fe en todos nuestros problemas y recibir respuestas de lo alto. El gobierno, las ayudas, estas son dones. Si se nos da cierta responsabilidad de parte de Dios, el ministerio de la compasión, por ejemplo, entonces hay que tener cuidado con el don. Noto cosas, como antes solía notar, notamos dificultades en personas, dificultades que las personas estén atravesando y necesidades que yo podría cubrir, estoy alerta y soy compasivo, soy sensible, o necesito reavivar el fuego del don y orar por más sensibilidad. ¿Soy menos diligente de lo que era antes? Y esto trata al respecto de avivar el fuego de todos los dones que Dios nos haya dado. Estas características preciosas y capacidades preciosas espirituales. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo, déjame que te recuerde, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios. Porque si no es así, se apagará. Que están en ti. Y en el caso de Timoteo, mediante una imposición simbólica de manos. Y mira estos tres dones en especial que se menciona en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, que no significa que Timoteo tuviera temor, sino que aquí tenemos palabras en el estilo típico de Pablo que se supone que hablen de lo que sigue, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes el don espiritual de poder, poder sobre tu pecado y habilidad de testificar y aprender. Y hay que ejercitar estas capacidades, estos dones. Y de amor, haces todo lo que haces debido al amor que tienes a Cristo y amor por los perdidos, amor por otros creyentes. Es un don. Hay que ejercitarlo. Y dominio propio o mente sensata. Esto lo estábamos mencionando en un culto evangelístico. Una mente sana. Ejercitas este dominio propio, esta mente sensata, la cual te permita ver claramente la vida y tu situación espiritual. ¿Ejercitas eso? ¿O simplemente te comportas como antes de la conversión? Y haces todo desde un punto de vista material, sin ver lo que Dios hace en tu vida y por ti. Entonces, esta es la exhortación. ¿Consideramos a quién se le habla? Pues Timoteo. De entre todo el mundo, Timoteo. Y esto nos ayuda a ver que esto aplica a nosotros. Claro que sí. ¿Cuál fue el don? Pues capacidades espirituales que vienen con la conversión. Y Timoteo en particular tenía el don que se menciona. Y entonces también se nos dice que hay que alentar este fuego del don. Esto es un principio, se nos dice cómo. Y acuérdense que es como la mortificación del pecado, o el arrepentimiento y la reflexión, cualquiera de los deberes del cristiano, de la vida cristiana, por ejemplo, el alentar el fuego del don espiritual que Dios nos haya dado. Así que dice así: te aconsejo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuándo fue la última vez que de forma consciente avivaste el fuego del don que Dios te dio? Y fuiste cuidadoso y cuidaste estos dones y oraste al respecto de que estuvieran avivados estos dones y estuvieran llenos de energía. Este es nuestro reto y nuestro deber y nuestra bendición para esta noche.